Pues ahora, Alberto Herrera.
Eso, ya está.
Hala.
Y ya está. Hala, ya vamos.
Sí, además vamos justito de tiempo.
Sí, ah, visto. ¿Cómo que vamos?
Qué casualidad, por... hombre. Pero si
hoy todavía... hoy la he acortado, de todas formas, pues me lo lía. O sea, que tampoco... Bueno, vamos a comenzar con un pequeño micro relato, ¿vale? Uh-huh. Era 9 de noviembre de 1966. Los Beatles discutían, como de costumbre, en los estudios de Abbey Road... No se ponían de acuerdo en los sonidos y en las nuevas canciones que iban a integrar el nuevo álbum Sgt. Pepper's, un gran álbum del año 67, y Paul McCartney puso fin a la discusión abandonando el estudio y montando rápidamente en su Aston Martin. Aquella noche era una noche fría y lluviosa en Londres, de esas noches desagradables de noviembre, y un caballero como McCartney evidentemente no podía ver cómo una señorita caminaba empapada por la calle a las 5 de la mañana volviendo sola a casa. Ella se llamaba Rita y montó en el coche sin dudarlo del tirón.
Rita.
Al principio, Rita no reconocía a su salvador, pero en cuanto fue consciente de quién estaba al volante, saltó para abrazar a Paul McCartney, y de esa forma el bajista perdió el control del coche. Se saltó un semáforo y se empotró contra un muro. Una gran explosión devoró al coche en llamas y dejó inerte el cuerpo del bajista, decapitado, sin dientes y sin pelo. Completamente irreconocible. Paul McCartney había muerto.
¿Empezó la leyenda?
Es correcto. Bueno, la leyenda no empezó exactamente ahí. Para quien no sepa de qué estoy hablando, pues hay una teoría de que McCartney murió en el 66 y le reemplazaron. Una teoría que, oye, ríete tú del terraplanismo, de los que hablan esperanto, porque hay muchísima gente en el mundo que se cree esta teoría. En 1969... poco después de salir el disco de Abbey Road, el 12 de octubre, en una radio de Michigan, el locutor Russ Gibbs pues estaba dando paso a llamadas, como hacemos nosotros a las 10:30. Y recibe una llamada de un tipo que lo primero que dice es: Paul is dead. Paul está muerto. Y comienza una teoría conspiranoica. Dicen que Paul McCartney había muerto en ese accidente del 66. Y claro, cuando George Martin y Brian Epstein, su manager, se enteraron de que había muerto, pues dicen que sobornó a todos los periódicos, a todos los periodistas, para que no saliera la noticia. Claro, los Beatles eran ya por entonces, por el 66, una banda, pues seguramente la banda más conocida del mundo, más seguida, con mayor éxito, y era un negocio multimillonario. La teoría, ojo, la teoría dice que Epstein convocó un concurso de imitadores. Y el ganador fue William Campbell, un tipo de Ontario que además sabía cantar y sabía tocar el bajo. ¿Conocéis más o menos la habéis tú
sí,
has tratado?
Pero, pero de esta historia la moraleja es que, de haber sido cierta, oye, el sustituto era mejor que el
es,
que
claro, qué bueno, qué bueno, qué bueno eres, claro. Reventando. No, no, es que claro. Estamos graciosos porque me ha reventado al final de la sesión.
Bueno, pero no lo ha hecho queriendo. No lo ha hecho queriendo.
No es persona de eso.
No es persona de adelantarse para que sepa.
En absoluto.
Bueno, cogieron a este policía de Ontario, al que le pasaron por quirófano, varias cirugías estéticas, le enseñaron a tocar el bajo con la mano izquierda. Porque
ahora se le está notando con la edad, el pellejo, la cirugía.
Hombre, señora.
Pero bueno, así estaba más o menos salvada la historia y nadie se enteraría. George Martin estaba contento, pero los cuatro de Liverpool se encargarían de dejar decenas de pistas, decenas de mensajes, tanto en canciones y en portadas de discos. ¿Cómo se descubre todo? Pues en esta llamada que te decía que le hace un oyente a Russ Gibbs en la radio Michigan. Lo primero que dice es: escucha de manera inversa el final de Revolution 9, una canción que no vamos a escuchar al final porque no se escucha básicamente nada, pero recordamos el Revolution de los Beatles.
Revolution, well, you know.
final de esta canción lo que se escucha cuando la pones al revés es I buried Paul, yo enterré a Paul. Y claro, el mundo se empieza a volver loco, empiezan a salir decenas de columnas en periódicos, editoriales dedicándolos a Paul McCartney, empiezan a buscar fotos de él y hay muchísimos expertos que dicen, pues bueno, aquí se le ve un diente distinto, el labio superior está más pronunciado anteriormente que ahora, y empiezan a sacar pues muchísimas pistas, ¿no? Por ejemplo, en la portada de Sgt. Pepper, que la recordaréis perfectamente, se ven unas flores bajo todos los personajes, unas flores que parecen como una especie de como montando una especie de entierro, ¿no? En la que se supone que el Lonely Hearts, que va por encima de todo en el tambor, corazones solitarios, va pues en referencia a Paul McCartney. Ese tipo de mensajes lo iban dejando los Beatles en muchos sitios, según los de la teoría. Por ejemplo, en la canción A Day in a Life, que os recomiendo que la escuchéis, hay unas frases que dice: se voló la cabeza en un coche, no se dio cuenta de qué había cambiado. Hay canciones también como el Strawberry Fields, el Glass Onion, el Lovely Rita, haciendo referencia a esta chica, que yo creo que es una chica ficticia. Es verdad que se encontró un coche en Londres aquella noche, un coche, un Aston Martin, y por eso creo que empezó toda la historia, ¿sabes? Porque cogieron un montón de documentos de aquella noche. Esto se descubre 3 años después, en el 69.
Pero claro, los periódicos fue titular. Decían, se mata Paul McCartney en el Español y al lado Herrera deja la COPE. Eso venía en el Español.
Y de vez en cuando publican la portada de Paul McCartney.
Bueno, a ver, el final, como ya evidentemente ha dicho el jefe y lo ha destripado, pues evidentemente es mentira. Y si no fuese mentira, vamos a ver, que el nuevo era mucho mejor que el anterior. Claro que valió la pena. Compuso mucho más y componía mucho mejor.
Y aparte que hay dos, los hijos de Paul McCartney son clavados a Paul McCartney. Es decir, por mucho que operaran al otro, no iba a hacer los hijos iguales.
Claro. Hay una pista que dicen que es definitiva, que es la interpretación de la portada de Abbey Road, en la que, recordar, salen todos en el paso de cebra y la interpretan así: John Lennon va de blanco al frente, como el cura de la ceremonia, Ringo va de negro representando al luto, Paul va descalzo y eso representa que está muerto. Por cierto, además lleva el cigarro en la mano derecha y él era zurdo, otra cosa que supuestamente
y
es
lleva
un indicativo clarísimo. Exacto, muy bien, exactamente. Y George Harrison va en vaqueros representando al sepulturero. Yo evidentemente no me creo nada, pero para terminar vamos a hacerlo con una canción de Abbey Road que está un poco oculta, porque tampoco es una canción muy conocida de los Beatles, pero es preciosa. Se llama Maxwell Silver Hammer. John was quizzical, studied metaphysical science in the home. Late nights all alone with a test tube. Oh, oh, oh. Maxwell Edison, majoring in medicine, calls her on the phone. Can I take you out to the pictures, John? ¿Sabéis qué es lo bueno de los Beatles? Que tienen que su vida ha sido tan seguida y se ha escrito tanto que hay 20.000 millones de historias para contar de ellos y hay contenido para vamos, 40.000 secciones.
Sí.
Alberto, ¿qué va a hacer?
Pues mira, hoy estoy modo dieta en honor a Antonio Naranjo y me voy a hacer un pollito plancha con un tomate. Poco más, pues el fin de semana me voy a poner la foto, eso sí. Así que...
Ya nos contarás.
¡Ay, hermano! Que Dios bendiga los alimentos que vamos a comer.
¡Ay, hermano! Sí, sí.